creo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Estamos de regreso en Seguimos Educando, con contenido educativo para ustedes, chicas y chicos que se encuentran en cuarto, en quinto grado, y nos escuchan a través de la cadena de radios, 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que nos acompañan en esta nueva etapa de Radio Escuela, y obviamente a todas las emisoras que integran la cadena de Radio Nacional. Nosotros en este momento salimos para Ciudad de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, a través de Clásica 96.7. Aprovechamos para saludar también a la audiencia de Clásica, que generosamente está, bueno, prestándonos este espacio para que podamos continuar en todo este periodo con las clases, ¿no? Sabrida,
claro,
Radio Escuela.
Por supuesto.
Y vamos a saludar también a FM Soldati 91.3 de Cabasur, a FM Riachuelo a través de la 100.9, Universidad Nacional de La Plata, FM 107.5, Universidad Nacional de Luján a través de FM 88.9 y Universidad Nacional de Arturo Jaureche a través de FM 102.7. Ahora sí, continuamos con esta gran pregunta que iniciamos hoy.
Claro, ¿para qué sirve el aire? Bueno, hicimos un repaso así de cosas que ya habíamos trabajado.
Sí.
Estuvimos aprendiendo mucho sobre el sistema respiratorio, ¿no?, del cuerpo humano. Pero vos, Euge, antes de ir al recreo musical,
sí,
hiciste una pregunta muy interesante.
Claro, todos los seres vivos que se encuentran bajo el agua, ¿cómo respiran?
Claro, ¿cómo respiran?
Si necesitan respirar porque son seres vivos.
Exactamente. Bueno, es una gran pregunta,
sí,
que vamos a tratar de responder hoy.
Bien.
Y vamos a escuchar,
sí,
un fragmento,
claro,
de Encuentro Animal, los peces, ¿no?
Exactamente, de Canal Encuentro.
La vida bajo el agua. ¿Cómo será? Si alguien sabe de esto, son los peces. Para respirar, en lugar de pulmones, usan branquias, que absorben el oxígeno disuelto en el agua. Sus extremidades, con forma de aletas, los ayudan a propulsarse. Y sus cuerpos hidrodinámicos les permiten avanzar en el agua sin oponer resistencia. Los peces fueron los primeros animales vertebrados que aparecieron en el planeta. Nosotros y todos los demás vertebrados descendemos de ellos. En Argentina viven unas 1000 especies de peces. Así que la próxima vez que veas uno, míralo bien. Estás ante los verdaderos dueños del agua.
Bueno, muy bien. Ahí estaba la explicación.
Claro, decía algo, ¿no? Sobre las,
sí,
branquias.
Claro, las branquias, que si tuviéramos que hacer como un paralelismo con el cuerpo humano, son nuestros pulmones, ¿no?
Claro, y además la manera en la que se absorbe oxígeno. Porque, aunque no se crea, en el agua hay oxígeno también.
Ay, pará, pero me cuesta un montón entender esta parte. ¿Podemos preguntarle a alguien?
Ay, sí, ¿a quién?
Que sabe mucho y que está lejísimos. Está en Alemania. Nos va a hablar desde Berlín. Vamos a conversar con Martín Pla. Él es biólogo acuático.
Ah.
Martín, te saludamos desde Radio Escuela. Sabrina Flax, nuestra maestra, y mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Cómo estás?
Hola, chicas, un saludo grande. Muchísimas gracias por el espacio y, sobre todo, bueno, muy contento de participar en este programa con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
¡Ay, bienvenido!
Al contrario, un gusto. Contanos, ¿qué hace, para empezar, ¿no?, para iniciar la charla, ¿qué hace un biólogo acuático?
Bueno,
bióloga,
un biólogo
acuática,
acuático,
¿no?
Bióloga acuática también, biólogo acuático. ¿Sabes qué? Hace un montón de cosas. Pero bueno, sobre todo a nosotros nos gusta mucho hacernos preguntas sobre lo que pasa en el agua. Nos tenemos curiosidad y cuando uno tiene una pregunta, lo más lindo que puede hacer es querer responderla. Y bueno, algunos, por ejemplo, se preguntan sobre los seres vivos que viven en el agua y se encargan de buscar nuevos seres vivos. Y, por ejemplo, como cuando en el colegio nosotros armamos un árbol genealógico,
sí,
donde ponemos a nuestros hermanos, ponemos a nuestra mamá, a nuestro papá, o a nuestros abuelos y a primos.
Claro.
Bueno, hay biólogos que se encargan de eso, por ejemplo. Y después también hay un montón que se encargan, por ejemplo, de ver qué pasa con la contaminación y cómo afecta a los seres vivos. Qué pasa, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, quiere comer pescado, va a la pescadería y compra el pescado que le gusta. Bueno, hay un montón, sí, de biólogos que se encargan todos los años de ir a estudiar a esos animales que nosotros consumimos para comer, para cuidarlos y para ver si va a haber suficiente para poder pescar. Y en ese caso, si hay poco, cuidarlo más para que...
proteger las especies.
Para protegerlo también, perfecto, muy bien. Así que hay un montón de cosas. Y por suerte cada vez va a haber más, porque, bueno, los océanos son un lugar muy importante para cuidar la vida. Entonces, bueno, va a ser un reto muy importante para los próximos años, así que necesitamos cada vez más biólogos que quieran estudiar el agua.
Ay, sí. Bueno, y nos preguntábamos con Sabri eso, ¿cómo respiran, no?, los seres bajo el agua?
Claro, los seres acuáticos.
Los seres, claro, ¿no?, los animales.
Ajá,
porque
sí,
porque en esta semana, nos estamos preguntando, ¿para qué sirve el aire? Y entonces estuvimos trabajando sobre, el sistema respiratorio, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, para respirar. Entonces, estuvimos estudiando un poquito el sistema respiratorio del ser humano, pero nos preguntábamos, ¿y los peces cómo respiran?
Claro.
Ajá. Bueno, los peces son bastante cancheros en esta tarea de respirar, porque como ustedes contaban al principio, que nosotros, por ejemplo, respiramos del aire,
sí,
ellos tienen que respirar en el agua. ¿Sí?
Sí.
Y bueno, en el agua, igual que en el aire, no solo hay oxígeno, sino que hay un montón de otras cosas que andan dando vueltas.
Bien.
Pero en el agua hay mucho menos oxígeno que en el aire. Entonces, el trabajo que tiene que hacer un pez para juntar todo el oxígeno que necesita es un montón.
Claro.
Pero, bueno, la verdad que les va bastante bien, porque peces hay un montón y los seguimos viendo en todos lados. Entonces, esa manera de respirar que tienen, que
sí,
es con las branquias,
sí,
es súper exitosa.
¿Está bien decir, por ejemplo, que las branquias serían como nuestros pulmones, algo así?
Bueno, esa está muy bien si uno lo piensa en un lugar, y del otro lado no es tan correcto. En realidad sí serían como nuestros pulmones, porque es el aparato que ellos usan para respirar, al igual que nosotros.
Claro.
Pero si nosotros miramos con atención bien de cerca, en realidad son distintas. Funciona muy parecido, pero son más bien distintas.
Ajá.
Imaginémonos que yo, por ejemplo, comparo mi mano y la comparo con la pata de una rana.
Claro.
Si yo la miro con atención, voy a encontrar que son muy parecidas. A los dos nos sirven para caminar o para,
claro,
saltar. Y si miramos los huesitos, bueno, los huesos se parecen un poco.
Bien.
En cambio, si yo miro a los pulmones que podemos tener nosotros con las branquias de los peces,
sí,
bueno, a los dos nos sirven para respirar.
Sí.
A los peces también les sirve para un montón de otras cosas, pero no son tan parecidas. Pero sí sirven para lo mismo, que es para respirar.
Ahora, vos recién mencionaste a las ranas y yo acá hago un alto. Las ranas son seres que viven un poco en el agua, un poco en la tierra. ¿Y cómo respiran?
Claro.
¿Respiran de la misma manera?
Bueno, depende en qué momento los mires. Cuando las ranas y los sapos, que se llaman anfibios,
sí,
anfibios cuando uno mira significa que tienen doble vida. ¿Por qué? Porque hay una parte de su vida que la viven en el agua y otra que la viven más cerca de la tierra. Y bueno, cuando salen del huevo, lo que sale, digamos, un renacuajo, que serían como las ranas bebés.
Claro.
Y ahí las ranas bebés usan branquias para respirar.
Ah, como
que son
los
parecidas
peces.
A la de los peces, claro.
Bien.
Después esos renacuajos empiezan a crecer y hay un momento en su vida en el que se transforman en adultos. Y ahí esas branquias que tenían ya desaparecen y desarrollan pulmones.
Wow.
Entonces, dependiendo en qué parte de su vida se encuentren, van a usar un aparato u el otro. Y además ellos son muy buenos en respirar por la piel, por eso siempre los vamos a encontrar en ambientes cerca del agua, porque tienen que estar bien humedecidos para poder respirar mejor.
Claro. ¿Sabés lo que a mí me llama mucho la atención, Martín y Sabri? Pensando en los peces, no sé, en toda la biología de un océano, ¿no? Desde el pez más chiquititito que te imagines hasta, no sé, una ballena franca austral, por ejemplo, ¿no? Que son completamente distintos en estructura, en todo. Sin embargo, ambos respiran con el mismo sistema bajo el agua.
Bueno, ojo, en el caso de las ballenas en realidad no son peces, sino que son mamíferos, que son más parecidos a nosotros.
Tenés
Pero
razón.
Si querés podemos hablar de los tiburones.
Ahí
por
está,
ejemplo.
Busquemos
un tiburón
pez
que
bien
es
grande.
Muy, muy grande. Sí. Que es el tiburón ballena, que es enorme, gigante, gigante, gigante. Pueden buscar y compartir fotos que son enormes.
Tiburón ballena.
Los dos, tiburón ballena, sí. O el tiburón blanco, por ejemplo, el de las películas.
Bien. Ese que da miedo.
Sí, es el que da miedo, pero que no son malos.
No.
Y los dos van a respirar por branquias, claro. Sí.
Impresionante.
Porque, bueno, los primeros peces que aparecieron en la Tierra. Se desarrolló este sistema y evidentemente fue súper exitoso, y cuando algo es exitoso, bueno, se empieza a permanecer en las generaciones que sigue,
claro,
y eso es lo que nosotros
hablábamos
podemos ver acá.
En otras clases de las adaptaciones, ¿no?, que van teniendo los seres vivos a lo largo de millones de años.
Claro, perfecto. No es que un día un pez se levantó y dijo, bueno, hoy quiero tener branquias, sino que de pronto las branquias se desarrollaron y le vinieron súper bien al pez. Entonces ahora el pez puede tener más hijos y esos hijos pueden tener más hijos.
Bien.
Y así aparecen un montón de otras opciones y, bueno, son las que nosotros vemos. Pero sí, todas son muy, muy parecidas. En realidad, cuando uno mira más de cerca, las branquias de los tiburones cambian un poquito, pero son muy, muy parecidas.
Okay. Claro. Y te hago una pregunta. Porque hay muchos peces muy variados. Si tuviéramos que pensar en alguno que te guste mucho por alguna característica en particular, ¿cuál sería?
Uy, ay, qué pregunta, esa es una muy linda pregunta. Hay un pez que me gusta mucho que se llama pez de hielo.
¿Pez de hielo? ¿Cómo es?
Sí, y que, bueno, es muy interesante porque viene muy bien ahora que estamos hablando de respiración, porque es un pez que vive en el mar argentino, lo tenemos, pero vive muy, muy, muy al sur, casi cerca de la Antártida, y es una zona que está muy, muy fría.
Sí.
Entonces, son súper interesantes porque en zonas donde hace tanto frío, bueno, esos animales tienen que desarrollar estrategias para no congelarse.
Mm.
Y además, lo interesante de este animal es que cuando uno lo mira de cerca, y mira, por ejemplo, cómo son el sistema circulatorio y la sangre, bueno, no tiene sangre como todos los demás, que tenemos sangre roja, sino que su sangre es transparente.
¡Wow!
Y eso es porque, bueno, claro, hay un montón de cosas que a él le faltan y que, de hecho, mejor que le faltan porque por eso no se congela, pero que le sirven para poder respirar ahí mejor. Y, bueno, eso es súper interesante porque uno ve que... ¿Por qué nuestra sangre es roja? Bueno, nuestra sangre es roja porque tiene un pigmento que es el que a nosotros nos ayuda a agarrar el oxígeno que viene de las branquias.
Ajá.
Entonces, claro, que es de color rojo.
Sí.
Y por eso cuando uno mira, roja. Bueno, ellos no lo tienen ese pigmento, entonces se la arreglan de otra manera para poder respirar. Y bueno, viniendo al tema de lo que estamos charlando, es muy interesante y muy lindo.
Entonces tienen sangre transparente.
Tienen la sangre transparente, claro.
Impresionante. Me encanta.
Muy bueno. Yo aprovecho dos preguntas sobre dos animales que me generan mucha curiosidad y que viven en el agua. Las rayas las anguilas.
Las anguilas, perfecto, sí.
¿Podemos hablar de peces también en este caso?
Sí, las rayas de hecho son primas muy cercanas de los tiburones.
Ah.
Imagínate que yo agarro y pongo a todos los peces de toda la Tierra en una mesa muy grande y los quiero separar en dos grupos, en grupos en realidad.
Bien.
Bueno, un gran grupo que yo puedo separar es lo que son los peces que tienen huesos, ¿sí?
Claro.
Que se llaman peces óseos.
Bien.
Y otro grupo son los peces que tienen cartílago.
Okay.
Bueno, dentro de ese grupo que no tienen huesos están las rayas y los tiburones y además otros peces.
Wow.
Y el resto de los peces sí, son los peces que tienen huesos. Bien. Pero sí, las rayas son peces y las anguilas también son peces, y hay un montón de tipos distintos de anguilas. Y son súper interesantes también porque, ¿no?, muchas de ellas viajan un montón de kilómetros desde que nacen de los huevos hasta que son adultas. Entonces sí, hay que cuidarlas un montón porque, son muy importantes para la naturaleza.
Qué mundo fascinante, ¿eh?, el del agua. ¿Cuántas cosas?
Está buenísimo.
Mucha diversidad.
Sí. ¿A vos cuándo descubriste que querías ser biólogo acuático?
Yo tuve suerte porque en realidad me di cuenta cuando tenía 12 años. Porque a mí me pasaba que yo tenía la suerte de ir mucho a la playa cuando era chico.
Sí.
Y me divertía mucho mirar abajo las piedras a ver qué encontraba. Uh-huh. Y de pronto como que me pasaba que me gustaban mucho los documentales en la tele sobre naturaleza.
Claro.
Y al mismo tiempo me gustaba mucho estar en el agua. Entonces como que dije, bueno, si me gusta la naturaleza y me gusta el agua, claro, yo quiero ser biólogo marino. Y como que a partir de ahí dije que siempre quería ser biólogo marino, entonces todos los años iba a buscar ahí a las piedras o me metía al mar y había cosas que me interesaban, entonces okay, encontraba libros que me gustaban. Y a mí me ayudó mucho muchos libros que encontré de la edición Ciencia que Ladra. Son súper interesantes y cuando uno va creciendo y los empieza a leer, son muy lindos para descubrir.
Están buenos.
Así que,
¿y dónde estudiaste?
Yo estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires.
Ajá.
Pero hay un montón de universidades a lo largo de todo el país donde se puede estudiar biología. Se puede estudiar en La Plata,
claro,
se puede estudiar en Córdoba, se puede estudiar en Ushuaia, en Río Negro, se puede estudiar en Tucumán, uh-huh, en Misiones. Entonces,
genial,
depende de dónde estés vos, puedes ir a la Universidad Nacional que te quede más cerca y va a haber un montón de gente muy copada para compartir.
Excelente.
Ay, qué bien.
Espera, y una infidencia, si nos querés contar, ¿qué estás haciendo en Alemania, en Berlín?
Bueno, en realidad me pasó, no estoy haciendo nada de biología, ojalá, pero me pasó que justo me recibí hace un año,
claro,
y tenía ganas de, antes de por ahí seguir estudiando o de dedicarme a trabajar en biología, tenía ganas de tomarme un tiempo como para descansar y hacer otras cosas.
Bien.
Así que, bueno, ahorré un poco y tramité una visa de trabajo acá en Alemania.
Fantástico.
Y me vine con algunos amigos acá.
Muy bien.
Pero bueno, ahora que ya lo estoy terminando, estoy con ganas de seguir trabajando en biología. Y en Argentina hay un montón de cosas súper, súper interesantes para hacer.
Ya lo
en
creo.
Un montón de ciudades que están buenísimas. Tenemos un mar enorme en Argentina que lo conocemos muy poco,
sí,
y que tiene un montón de cosas para darnos. Así que mientras más seamos los que queramos estudiarlo, va a ser mejor para todos.
Ay, sí, hermoso. Sos muy chico, muy joven, tenés como una larga vida profesional por delante. ¿Cómo te imaginas de acá a, no sé, a 10 años, por ejemplo? Que no es tanto tampoco.
No es tanto. Me gustaría estar arriba de un barco.
Ay, qué bien. Me encantaría. Sí, sí, estaría buenísimo, sí, ¿no?
Y
que
te pueda,
mira, y que quizá nos podamos reencontrar en otro programa y así, mira, no, nos atendés desde un barco, ¿no? Y
re,
nos contás
re,
qué es lo que estás mirando en ese momento.
Excelente.
Obvio. Y ojalá, porque compartir lo que uno hace siempre es súper interesante y aparte para mí le sirve de inspiración a un montón de gente,
claro,
que de pronto descubre que hay un montón de cosas para hacer, porque yo no sabía que se podía ser biólogo y de pronto hablando con gente descubrí que sí, y a mí hubo un montón de gente en la tele o en los libros que me ayudó un montón, y cuando uno descubre que hay cosas nuevas que se pueden hacer, ya ahí la imaginación abre un montón de puertas, así que después es difícil de cerrar, así que sí.
Por esto me encanta,
es interesante.
Me encantan estas notas, Sabri, poder conversar con gente así tan apasionada, porque esa pasión se transmite y estoy segura que las chicas y los chicos que te están escuchando en este momento se deben estar preguntando, a ver, no sé, ¿qué hace un biólogo, una
como
bióloga marina?
Que le pica el bichito, ¿no?
Exacto, me encanta.
Lo único que se necesita es ganas de hacerse preguntas. Y cuando uno tiene preguntas, lo que más quiere es querer responderse esas preguntas.
Tal cual.
Y ese recorrido, desde que uno se hace una pregunta hasta que se la responde, es muy, muy lindo. Y todos lo pueden hacer.
Martín, te agradecemos muchísimo. Te saludamos desde Buenos Aires.
Bueno, un abrazo grande. Extraño mucho Buenos Aires, así que, bueno, un placer poder compartirlo con ustedes. Y los mejores éxitos para el programa, que es una propuesta hermosa.
Gracias.
Conversábamos con Martín Pla desde Berlín, Alemania, biólogo acuático, 24 años tiene, Sabrín. Mira, un montón de cosas ha hecho y claro, todo lo que le queda todavía.
Sí, está buenísimo. Y esto que decías vos, Euge, ¿no? Que si ustedes, chicas, chicos, que están en casa escuchando, si de repente les pica el bichito, ¿qué hace un biólogo marino, una bióloga marina? Bueno, escuchen este programa, que es para, como decíamos, ¿no? Para hacerse preguntas.
Para despertar la curiosidad.
Exactamente.
Para
y
aprender.
Buscar respuestas. Sí. Algunas van a aparecer y quizá otras no, ¿eh?
Exacto. Hablando de aprender, ¿qué aprendimos hoy?
Bueno, mira, aprendimos un montón sobre el sistema respiratorio.
Muchísimo. ¿No? A partir de la pregunta de para qué sirve el aire, ¿no?
Exactamente, ¿para qué sirve el aire? Aprendimos que tiene diferentes usos. Puede ser aislante térmico.
Cierto.
¿Sí? Sirve para la energía eólica.
Sí, también.
Sirve... ¿Para qué más sirve?
Aprendimos, bueno, todo, digamos que los seres vivos son vivos porque respiran todos.
Claro.
Pero también se puede respirar bajo el agua.
Sí, porque tanto el aire como el agua tienen oxígeno.
Sí, aprendimos que las ballenas no son peces. Yo por lo menos aprendí que son mamíferos.
Está buenísimo. Sí, que los sapos ranas son anfibios.
Sí, que el pez de hielo tiene una sangre transparente.
Ah, eso fue increíble.
Espectacular.
Sí.
Y todo lo que nos queda por aprender de acá hasta el viernes con esta gran, enorme pregunta, Sabri.
¿Para qué sirve el aire?
Sabrina Flax, Eugenia Quibel es mi nombre. Los acompañamos hasta aquí porque ya se terminó el programa.
Ah, rapidísimo.
Sí, pero los esperamos mañana.
Claro.
Tempranito, bien puntuales, con contenido educativo. ¡Ey, qué bueno! Juancho, te esperamos a vos también mañana, ¿eh? Y nos despedimos con una canción preciosa de Luis Alberto Spinetta. Todas las hojas son del viento. Chao, hasta mañana.
Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento. Ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento. Menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz.